Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Tardes, queridos oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de La Tierra como Escuela. Agradezco a Jimena por la puesta en el aire, a todo el equipo Mantra y a cada uno de ustedes para que este espacio tenga sentido. Y hoy con un gran invitado, que ya lo conocen, al doctor Roberto Crotoscini, y con este gran tema del advenimiento del yo. Y para introducirnos en estos tiempos que estamos atravesando, en la época del Adviento, pensaba, ¿qué es el Adviento?
Claro.
Y es importante darnos cuenta que si en cada alma humana resuena la palabra devenir, llegar a ser, vivenciamos el Adviento. Y el Adviento comienza 4 semanas antes del 25 de diciembre. Es un camino para que la Navidad aparezca con su propio brillo. Uh-huh. Y Herbert Hand, que es discípulo directo de Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, de esta ciencia espiritual, recibió directamente de Steiner indicaciones para el trabajo espiritual, especialmente durante estas épocas como el Adviento. Podemos considerar estas etapas del Adviento que, como ocasiones, digamos, grados de conciencia en el alma. Y Herbert Hahn nos muestra que para el buscador de la luz en el tiempo de Adviento, las resistencias que encuentra en la vida deben ser una piedra de toque especial. Él tiene siempre que esforzarse en conseguir desligar la persona de la cosa, pues el sufrimiento y las dificultades son enviadas como pruebas, y los seres humanos a través de los cuales nos acontecen las dificultades, son solo herramientas. Debemos involucrarnos en cada situación con tranquilidad y permanecer serenos sin perdernos. El contenido del gran anhelo de este tiempo es incorporar lo divino, de hecho es el estado de nacimiento, y no experimentar lo divino solo en condiciones excepcionales. Todo lo que está unido con aquello que constituye la personalidad temporal terrestre, debemos apartarlo. Tenemos que estar frente a los otros con la completa apertura del niño, completamente relajados, distendidos, despejados. Tenemos que dejar fuera todo lo que es murmurado y opinado, discusión, enojo, irritación, todos estos lastres. Antes de cada gran celebración, existe la ocasión de vencer algo dentro de uno mismo, el sacrificio. Adviento, la luz que viene para iluminarlo todo y para recibir las fuerzas divinas. Y así le damos la bienvenida a Roberto Crotoscini. Él es médico con orientación antroposófica, es autor de los libros La Tierra como Escuela, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época, y su último libro, hacia una ancianidad sabia. ¿Qué tal, Roberto?
Muchas gracias por la invitación y muy contento de en esta época estar participando juntos de ese nacimiento, digamos, ¿no?
Y hoy con este tema,
Claro.
¿qué significa el advenimiento del yo?
Bueno, yo pensé varias cosas para hoy. Y a lo último pensé que, así como hemos hablado de qué es el nacimiento y la muerte, que es un tema que yo toco con todos los pacientes que tienen un diagnóstico grave, por ejemplo, y es muy importante qué piensa cada uno del nacimiento y de la muerte. Y me pareció importante aquí que empezáramos primero por algunas herramientas para hablar sobre lo que es la muerte primero. Primero, yo me dirijo a las religiones. Dos religiones asiáticas con millones de personas, como el budismo y el hinduismo, hablan naturalmente de la reencarnación. Entonces, la cultura que vive en ese lugar nace, sabe, normalmente un chico de 7, 8 años, pues le pregunta si normalmente habla de la reencarnación. En la cultura nuestra, no. Yo que me crié acá, vivía en Buenos Aires, siempre acá, en nuestra cultura, con la muerte se termina todo. Eso es lo que uno aprendió. Yo iba a la iglesia de chico, hasta los 12 años, iba al cine de la parroquia también, ¿no? Pero era una cosa, ya te digo, que cuando empecé el secundario, se transformó la religión en una especie de dogma que estaba ahí y empezaba la cabeza a funcionar de otra manera. En la religión católica, que yo me tomé el trabajo de buscarlo en un momento, ¿no? Siempre se habló de que hay una sola vida. Entonces mi búsqueda me llevó al primero que era el Concilio de Trento, donde hubo una votación entre los que estaban a favor de la reencarnación y los que estaban en contra, o sea que pensaban que había una sola vida. ¿Quién ganó la votación? Los que opinaban que había una sola vida. Entonces, el hecho de pensar en una sola vida no es un tema divino, es un tema humano, que los seres humanos, sacerdotes en este momento, eligieron la religión católica que ese era el camino.
Dispusieron esa ley
Nada más,
por votación.
exactamente, ¿no? Bueno. Entonces, yo para tratar el tema del caso de la muerte, en un caso, desde el punto de vista religioso, la cosa sigue, en otro caso, hay una sola vida y se terminó. Entonces, si esto es la religión, yo me dirigí ahora a la ciencia. ¿Qué nos dice la ciencia de esto? Les quiero recordar, muchos lo recordarán, que a fines del siglo XX, una intervención quirúrgica, cardiológica, de una paciente, Karin Fischer, de 32 años, en un hospital de Frankfurt, que también asistía ahí, Peter Valentin, que era el director del Departamento de Divulgación Didáctico para Alumnos. O sea, que estaban operando, estaban filmando, estaban con cámaras mientras hacía la operación, porque esa era la forma de enseñar a los alumnos de cirugía. ¿Está? Bueno, en ese momento, una persona joven, Karin, muere. En el momento que muere, la foto que aparece es ella saliendo del cuerpo. Bueno, eso se llamó la fotografía del ángel. Bueno, cuando yo lo escuchaba esto en su momento, me llamó bastante la atención. Se pusieron a hacer una serie. En la misma foto que sale ella saliendo del cuerpo, que salió la foto en los diarios, ¿sí? También sale la hora en que esto ocurrió. Y esa hora coincide con el fallecimiento de ella. Ella muere ahí, y en ese momento sale la foto de ella saliendo del cuerpo físico. Bueno, ¿qué hacen con esta foto? Hay un doctor Frank Muller, que a mí me pareció muy interesante, es el que se ocupaba de verificar la certeza de esa foto que se sacó. No estamos ahora que se puede fabricar
Claro.
cualquier cosa con la inteligencia artificial. Entonces lo mandan a distintos médicos, lo mandan a distintos sacerdotes e incluso llevan esta foto tal cual, a Juan Pablo II, que era el Papa en ese momento. ¿Qué hace el Papa? Lo hace revisar por su comité, por toda la gente que lo rodea, y llegan a la conclusión que la foto también es verdadera. Entonces, quiero dejar aclarado científicamente que ya desde esa época Frank Müller escribe algo que a mí me pareció fantástico, era un médico convencional. Dice, lo que acabamos de ver ya está escrito en la Biblia. Lo que dice la Biblia es verdad. Yo jamás fui religioso. Yo me atengo a lo observado. Y lo observado me muestra de que el ser humano es algo más que un cuerpo físico como todos conocemos. Se manda todo un escrito en la universidad. Piense que esto no es en una logia cualquiera que sacaron la foto. Es en la universidad donde estaban filmando para enseñar a los alumnos la cirugía. Entonces, y era una persona joven, y aparentemente no había riesgo para esa operación, como dijeron, y murió. Entonces, yo lo recojo esto de la ciencia como una cosa importante, que en su momento, un médico del nivel de Frank Müller reconoce que él como médico ahora debe reconocer algo que opinaba totalmente distinto. Él convencería que en el momento de la muerte todo se termina. Eso fue una cosa que a mí me chocó, porque yo también ya estaba bastante cerca de lo que era la antroposofía, y lo que era, yo era una persona atea totalmente, y iba descubriendo cosas que me hacían pensar que realmente había otro plano de existencia. Bueno, ¿qué pasa ahora? En el diario La Nación, el 27 de octubre del año pasado, sale un artículo de una entrevista que se le hace a Manuel San Segarra, un médico cirujano español de 82 años aproximadamente, que escribe un libro sobre la supraconciencia. Bueno, yo le comento esto, Mabel estaba en España en ese momento, le comento lo del artículo. ¿Qué hace Mabel? Que se lo agradezco infinitamente. En España va y compra el libro. Ahí había salido una página de La Nación, la entrevista con ese médico, donde hablaba de la supraconciencia. Me trae el libro. Y ese libro lo uso muchas veces para mostrarlo a alguna persona cuando opina de una manera o de otra con respecto a la muerte. ¿Qué descubrió él? Descubrió, con la experiencia cercana a la muerte, que en un paro cardíaco, ¿no?, donde se produce una muerte natural, el ser está presente y ve todo lo que ocurre, que después lo invitan a que venga cuando se sale de esa situación, y cuenta todo lo que vio. Y los médicos se sorprenden de la precisión, como que fue uno más que estaba ahí mientras su cuerpo estaba inerte. ¿Qué es lo que se ocupa San Segarra fundamentalmente? De demostrar científicamente la inmovilidad absoluta, la cual él llama la parálisis cerebral. En el momento de la muerte natural que él vio, hizo con la ayuda de la física cuántica y la medicina cuántica, logró definir claramente que no hay una célula nerviosa que trabaje en ese momento. Porque los neurólogos siempre decían que estos fenómenos de lo que recordaba una persona era un proceso cerebral. El cirujano San Segarra demuestra que esto no es un proceso cerebral, que esto es otra cosa distinta que no tiene explicación científica y lógica, y le llama supraconciencia. Para nosotros, con una formación antroposófica, evidentemente no es una novedad. La supraconciencia a que él se refiere sería la organización del yo, que es la esencia espiritual de cada uno de nosotros. Eso es antroposofía. Entonces, ¿por qué traigo estas dos cosas? Porque una cosa es, si acá en este momento hablamos de lo que Steiner nos está contando, que a lo mejor hace 40 años que lo conocemos, podemos entender que ese yo que se liberó en ese momento y que lo vimos como esa Karin que sale del cuerpo, ahí tenemos que pensar, esta es la salida del cuerpo físico. ¿Qué pasa con la entrada en un próximo cuerpo material? El budismo habla muchas veces de que hay reencarnación, pero no hace una precisión de que el mismo ser es el que reencarna nuevamente en un cuerpo. Y esto lo hace Steiner. Y él nos dice, nos explica, que Mabel está trabajando con los grupos de Tela como Escuela, que hay dos vidas. La primera desde el nacimiento hasta la muerte. Y la segunda vida es de la muerte hasta el nuevo nacimiento. Esto nunca lo habíamos escuchado normalmente. Científicamente sería indemostrable. Por eso pongo otros ejemplos. Ahora, nosotros sabemos que entre la muerte y el nuevo nacimiento, el espíritu, el ser, que se ha liberado de su cuerpo físico, tiene que generar un nuevo karma, una nueva historia para la próxima vida. O sea que ese ser está aprendiendo de lo que vivió en las vidas anteriores y cómo mejorar, superar ciertos procesos que puede tener para la vida próxima. Ahí donde aparecen, lo que dice recién en el Adviento, ahí donde pueden aparecer las enfermedades y los accidentes, que es una forma de tonificar a nuestro propio ser. Piensa en la fuerza que tiene que tener una persona cuando se supera una quemadura que, por ejemplo, le hubiera costado la vida y sigue viviendo, que nosotros conocemos el caso. Y cómo ese cuerpo, cómo ese yo se ha fortalecido con esa experiencia. O cómo se ha fortalecido una persona que sale de un cáncer complicado y que en los sucesivos exámenes le van diciendo que ya está todo tranquilo. Eso es un aprendizaje con la enfermedad y con los accidentes. Entonces, él nos cuenta que en esa etapa hay una ayuda espiritual que recibe el ser para la próxima encarnación. Entonces, ahora viene considerar el niño recién nacido. Ese espíritu que lo habita, dice él que es como si fuera una persona que está durmiendo. El estado del bebé que está por nacer es lo mismo que un estado de sueño. Es así le pasa al alma. Imaginémonos, ¿no?, o veamos el recién nacido desde otro lugar. Desde el lugar de decir, ¿cómo me enfrento con esto que ahora es una formación nueva material? Yo acá hago una pequeña disquisición, yo soy pediatra hace más de 60 años, yo me formé con Escardot, y nosotros tenemos la costumbre como pediatras en el hospital de niños de que una entrevista con un niño recién nacido de un mes, que habitualmente en la pediatría convencional la entrevista dura 10 minutos, lo pesan, está comiendo bien, está tomando el pecho, bueno, vaya, ya le dan una vitamina, ya está. Acá no. Acá la entrevista con la pareja que tenía un bebé duraba una hora. ¿Por qué? Porque había que ver cómo era la familia, cómo se llevaban entre ellos, cómo vino ese hijo, si llegó, si lo buscaron o si no lo iban a tener y lo aceptaron. Y se le enseña a la familia a crear un clima para que ese ser humano sea feliz o esté en paz. Esa es la pediatría que yo había aprendido, que la sigo practicando hoy. Y entonces, con esa forma de ver al niño, yo veía a un niño recién nacido. ¿Qué es lo primero que uno ve? Y lo que yo le pregunto a la mamá, lo que llamamos maduración psicomotriz. ¿Qué es la maduración psicomotriz? El bebé nace y la mamá lo tiene en brazos. Es una cosita que está ahí. Bueno, ahí al tercer mes ya sostiene la cabecita. No puede ser al quinto mes. Si es al quinto mes hay problemas. Al tercer mes ya sostiene la cabecita. Bien. Al sexto mes se sienta, porque la columna se tiene que colocar erecta y tiene que aprender a manejar la columna. Al noveno mes se para y ahí empieza a gatear y al año prácticamente se pone, camina. Lo se puso de pie y camina. Bueno, eso se tiene que cumplir rigurosamente. Esa es la observación que yo como pediatra, a través de la familia, hacíamos normalmente. Lo que nunca habíamos pensado, yo por lo menos, era pensar qué le estaba pasando a ese espíritu de ese ser ahora con lo que le iba pasando. Steiner dice que cuando empieza a querer pararse, que es lo primero de todo, se tiene que agarrar de algún lado. ¿Por qué se tiene que agarrar? Porque está viviendo en un mundo nuevo, material, que no es el mundo espiritual, y se tiene que agarrar para no caerse, se sostiene. Entonces, por eso ese niño tiene que buscar agarrarse, o sea que pararse es la primera experiencia del espíritu en el mundo material, en esta nueva encarnación de vida. Entonces uno dice, ah, qué bien, pararse, qué interesante. Y a partir de ahí, dice, hay que observar los deditos de los pies y de las manos. Cuando empieza a mover los deditos de los pies y de las manos, también hace un trabajo sobre la laringe, y es cuando empieza a hablar. Entonces ahí uno dice, ah, el niño habla. No, el niño emite sonidos, igual que un animalito. ¿Eh? Y cuando el niño llora, que es muy común que eso pase, y la mamá siempre quiere calmarlo porque siente que llorar es sufrir. Y llorar es respirar. Hay libros escritos que explican la importancia que tiene el llanto porque irriga o mejora la irrigación cerebral. Entonces, no es que no puede, que no tiene que llorar. Puedo llorar y le puedo dar un abrazo y lo tengo conmigo. Está bien. Pero es importante que llore porque está aprendiendo a lo que va a ser el habla. Lo primero que aparece no es el habla, aparece lo emocional o los sentimientos. Entonces dice papá o dice mamá, porque son los seres que él conoció, que están cerca de él. Entonces ya le empieza a dar el nombre. Pero eso no es hablar, eso es mencionar palabras aisladas. Llega un momento en que el niño empieza a hablar en tercera persona. Piensen en esto, porque el yo todavía no se hizo presente. Entonces habla en tercera persona hasta un año o dos años y pico más o menos, hasta que en un momento dice yo esto, ah, ahora sí, ese yo descendió. Ese yo salió de la sombra que estaba y ahora se está posesionando de esa criatura. Entonces empieza a hablar, conectando objetos con personas, con hechos, empieza a pensar, a hablar primero y se va encaminando el pensar. El pensar es el tercer aspecto que recibe el yo en esta encarnación. Y cuando ese niño puede empezar a pensar, puede imaginar, él hablamos de 5, 6, 7 años más adelante, que ya puede pensar, hacer imágenes de un objeto, relacionar hechos que ve. Entonces, cuando ya empieza el pensamiento a funcionar, ahí se puede dar la posibilidad, la vida futura de ese niño, de tomar conciencia de estas cosas que hablamos. Y a mí me llamó mucha atención que Steiner en un momento dice que gracias al conocimiento espiritual el ser humano puede conocer lo que es la vida física. Y dice que el materialismo que se ha ido instalando en la humanidad, ahora es fundamental, desde el materialismo tenemos que ir desarrollando o conociendo que existe espiritualmente, que es lo que estoy hablando ahora. Y recuerda también él que los greco-romanos, los griegos decían, no tengo por acá, a ver,
mientras voy leyendo lo que están acá, mientras Roberto lo busca. Bueno, acá Ada, María, gracias, están ahí compartiendo el espacio. Hola, buenos días, feliz día, escuchando la Tierra como escuela, espacio de expansión de conciencia. Gracias y un saludo al doctor Roberto y Mabel, dos seres de luz que nos guían y acompañan. Gracias. No sé si es Graciela o gracias. Mabel y doctor Roberto, gracias por las enseñanzas de cada semana en esta Tierra como escuela. Disfruto mucho de este espacio. Feliz 2026 para ambos, Sol. Gracias La Tierra como Escuela, hermoso el programa de la semana pasada. Ahora en casa, aprovechando este feriado, escuchando uno de los programas favoritos de la emisora, Feliz Navidad y 2026 para los dos. Saludos, Carolina. Hermoso programa de aprendizaje, gracias Estela. Carmen, muy bueno escucharlo, soy cariño y gracias. Y acá hay algo interesante para escuchar, que dice también. Muchas gracias a todos los que están ahí también escuchando. La Tierra no es una escuela, es una cárcel para drenarnos. Si fuera una escuela, no nos borrarían la memoria. Lo mando para que lo respondas cuando prefieras, Mabel. Bueno, antes que Roberto continúe, algo que lo que yo pienso es que como existe ese libre albedrío para el ser humano, también, gracias a lo que fui profundizando en la antroposofía, fui dándome cuenta que es una gracia de nuestro camino interno, de toda nuestra trayectoria espiritual, porque lo que está trayendo Roberto hoy es algo que, desde la ciencia, cómo se comprueba todo lo que nosotros hablamos en antroposofía. Entonces, Roberto, al ser médico, siempre va a dar esta base científica, porque bueno, quizá muchos de ustedes ni necesitan y dicen, sí, yo para mí existe la reencarnación, tuve experiencias de estados ampliados de conciencia. Pero bueno, Roberto, como médico, es necesario que científicamente, ahora, en este momento de la actualidad, empiecen a surgir y a emerger tantos casos en medicina de muchas experiencias que empiezan a dudar de lo que la ciencia ha investigado hasta el momento. Entonces, algo importante es esto que decís acá, Marcos, que lo que llamaríamos cárcel, yo creo que si lo pensamos, uno puede llegar a recordar mucho y no ser una persona moral. O sea, tener clarividencias atávicas, clarividencias que venían de un pasado, porque si empezamos a adentrarnos en la historia de la humanidad, el ser humano antiguo, vamos a la Atlántida, todos eran y éramos clarividentes, veíamos ese mundo espiritual. ¿Y qué ha pasado? Cuando uno empieza a investigar, el ser humano de hoy, que podemos pensar, que podemos reflexionar, que tenemos conciencia de nosotros mismos, el ser humano antiguo no lo tenía, no había esa conciencia. Nos hemos materializado, hemos profundizado en la materia, pero hemos ganado en el pensar. Pero en un pensar, cuando nosotros hablamos de un pensar, es un pensar que se siente, es un pensar que resuena en nuestro interior, que toca nuestro mundo interno, nuestra alma. Es como una esencia álmica que nos permite pensar y unirnos a mundos suprasensibles. Pero para que cada uno de nosotros podamos recordar, si uno se pone a pensar, ¿cómo no voy a saber mi historia? Pero si yo a alguno de ustedes les pregunto, a ver, ¿qué hiciste ayer? Contame, a ver, todo lo que recordás rápidamente. Y tengo que, a ver, ¿qué hice? ¿Con quién me encontré? Es un trabajo. Imagínense si les digo qué pasó cuando tenían 12, 10 años, qué pasó cuando nacieron. Entonces no me tengo que ir a vidas anteriores en la Tierra, sino en esta misma encarnación. Entonces, para poder tener esa aseveración, todos sabemos que hemos nacido. No tenemos duda que hemos nacido, pero ¿nos acordamos? A veces podemos tener esa gracia divina en uno mismo por investigación, por coraje de querer conocer, por el interés genuino de querer conocer más allá de lo que nos han dicho. Y ahí, cuando uno empieza a hacer un trabajo, empiezan a aparecer imágenes que nos ayudan, que eso es la biografía humana, que nos ayudan a poder armar ese gran rompecabezas y dejar de sentir que esto es una cárcel, sino que realmente eso son oportunidades para seguir evolucionando. Ojalá que, bueno, que todo lo que acá quisiste que podamos pensar te haya resonado o no, veremos.
Quería completar lo que estaba hablando. Los griegos decían que el ser humano, el cuerpo humano, es el templo de los dioses. O sea, esta aseveración griega, para ellos, fíjense que los griegos llevaban los dioses a la forma física. Las estatuas que se ven son muchos de dioses que había. Y ellos decían que el cuerpo humano era prácticamente un templo de los dioses. Steiner lo que dice es que las entidades espirituales nos ayudan a conformar ese cuerpo, que es exactamente lo mismo que les decía en la antigüedad. Entonces, cuando llegamos a esa conclusión y podemos ir entendiendo qué le pasa al espíritu humano cuando ya va encontrándose con esa nueva vida, cómo va despertando, porque al principio dijimos que era como un sueño. Entonces hay que sacar otras conclusiones. Llegar de la vida espiritual a la vida material nuevamente es como estar en un sueño para despertar en una nueva realidad. Entonces, lo que yo veía como pediatra es una observación, lo que estaba pasando, es la maduración del cuerpo físico. ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Cómo se relaciona con esa pareja o ese miembro que lo están esperando? ¿Es bien esperado? ¿No es esperado? ¿Qué es lo que sucede? Yo recuerdo haber hecho trabajos, hace tiempo que no lo hago, trabajos acá con una persona, lo hice con dos o tres personas embarazadas, ya de 8, casi de 8 meses, 9, de hacer un trabajo donde la persona se acuesta en la camilla, el papá se pone de un lado y yo del otro, y los dos ponemos la mano sobre el vientre materno. Y ahí hacemos una meditación para mandarle luz a ese ser que van a ser. Bueno, de tres casos que hice esto, un caso la señora empezó con contracciones, tuvo que ir al hospital y tuvo el parto, que se emocionó mucho. O sea, a mí me llevó a mostrar que realmente lo que estamos haciendo era importante, ayudar a que ese ser tuviera la luz, que está en un sueño, como ellos saben, pero que puede despertar a esperar una cosa distinta. Cuando yo empecé a conocer opiniones de Steiner, yo tuve que pasar de lo que era Sigmund Freud, que era hablar de lo que era el consciente, el inconsciente, hablar de la psicología y hablar del cuerpo físico, a hablar de lo que Steiner llamaba mundo espiritual. Para mí al principio era duro, difícil. Yo tengo todo claro desde el punto de vista psicológico y físico. De repente aparece lo espiritual. ¿Cómo entra? ¿Cómo lo puedo armonizar? ¿Cómo puede ser coherente el mundo espiritual? Digo, lo primero que iba escuchando muchos años atrás. Con los años fui comprendiendo cómo nosotros, por eso quería decir eso del sueño, porque hay mucha relación entre el sueño y la muerte. En el sueño, mucha gente que trabajamos los sueños también específicamente, pueden aparecer mensajes o contactos con personas que han fallecido. Porque la persona que ha fallecido ha dejado su cuerpo físico, su cuerpo etérico, también su cuerpo astral, y ese espíritu se puede conectar con alguien que está durmiendo. En el momento que dormimos, de los cuatro cuerpos que hablamos nosotros, el cuerpo físico solamente se mantiene vivo, perfecto, durmiendo por el cuerpo etéreo. El cuerpo etéreo permite que la circulación funcione perfectamente bien, el sistema nervioso igual, pero no hay conciencia. Entonces, cuando vemos que una persona en el sueño aparece, desde lo patológico que son las pesadillas, a cosas que se le repiten y que no sabe de dónde viene, a veces trabajamos el sueño para completarlo. Cuando una persona me relata sueños que siempre son inconclusos, que no termina de ver qué pasó, tratamos de hacer un trabajito meditativo, una ampliación de conciencia, a ver si podemos ver qué hay atrás de esa puerta que no puede abrir. Porque, ¿qué estoy haciendo? Ayudando a esa persona a comprender cosas que hasta ahora no las comprende. Entonces, el hablar, como estamos hablando nosotros, de ese espíritu que llega, y en lo que estamos hablando de este mes, que se está hablando de, como dice Steiner, habla del hombre interno, para ver si el hombre reconoce en cada encarnación la presencia del Cristo. Entonces ahí es donde uno dice, ah, cuando yo digo Cristo, como yo he visto lo que pasa en la India, en Brasil, en otros países, no estoy hablando que en otros lugares no se dirijan al Cristo, se dirigen al Cristo con otros nombres. En Brasil, en Manjá, la Virgen María. Entonces no importa el nombre que le ponga cada cultura. Lo que importa es que esa cultura entiende que hay un plano superior de conciencia y a ese plano se entrega, se abre. Entonces, cuando estamos hablando de el Cristo en nosotros, significa que la llegada de este día, cuando también quiero aclarar que no es que el 24 de diciembre fue cuando Cristo nació, no, es una fecha que se hizo hace montones de años para quedar de acuerdo que ese día se va a festejar la llegada del Cristo.
El 25, sí.
Entonces, ¿no? Entonces, cuando llega este día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una, como dijo Mabel recién también, una reflexión sobre la vida vivida, sobre lo que pasó el último año y sobre todo si yo estoy conforme con lo que está pasando o lo quiero cambiar. Y la otra pregunta es, ¿qué proyecto de vida tengo? Primero es, ¿qué es lo que quiero cambiar y qué proyecto de vida tengo para el futuro? Ahí donde ese contacto con el Cristo, con esa natividad, ese nacimiento, entre comillas, del Cristo interno, me voy a poner en contacto con ese plano. No importa la cultura, el lenguaje que lo haga, el idioma. Lo que importa es que uno haga un análisis. observe en qué momento estamos viviendo y cómo me proyecto hacia otro plano de conciencia, que me sienta unido, que tenga la luz necesaria para poder ver las cosas de esa manera. Eso sería el advenimiento del yo.
Sí, acá hay muchos mensajes. Carmen, muy bueno escucharlos, cariños. Teresa Domínguez, maravilloso tema. Todo lo mejor para el nuevo aprendizaje que debemos atravesar a nivel mundial. Abrazo a los dos. Ada, yo siento cuando me expreso, cuando viene de mi mente y cuando vienen de adentro, de ese otro lugar. Lo siento cuando sale la voz, en el ritmo, la seguridad y la paz y sosiego. Y he sentido alguna vez cómo mi ser está dentro del cuerpo o incluso fuera. Claro, esto es muy... no sé por qué, a ver, cuerpo o incluso fuera. Claro, esto es muy recién, necesito seguir teniendo la conciencia. Cuando hago prenatal, más es, hago eso con el nuevo ser. O sea que ahora, claro, hay tantas disciplinas, gracias Ada también, como para ver ese tipo de conciencia y cómo se lo recibe a ese recién nacido. Y también muchos seres que van a revivir ese momento del nacimiento, que eso se han hecho muchas, hay muchas terapias, como el rebirthing, ¿no? Que quieren ver cómo fue el parto, ¿no? Ese momento del nacimiento. Y acá lo que estamos tratando de ver, de reflexionar juntos, es esta Navidad, esta natividad, ¿cómo vivo en mí ese nacimiento de mi ser, de mi yo, con mayúsculas, de mi propia conciencia? Cuando Roberto hablaba de los propósitos de vida, ¿cómo me veo de aquí para lo que está por venir? Por eso hablamos del advenimiento del yo. El yo va a seguir evolucionando. Entonces, nosotros tenemos que ir de a poquito concientizando en qué necesitamos cambiar, modificar, qué quiero pulir en mí de situaciones que se vienen repitiendo y veo que eso es dañino, tanto para uno como para los otros, como para ir reflexionando, ¿qué es lo que estoy percibiendo de lo nuevo que que están haciendo en mí? Como cuidar eso, ¿no? Lo que significa un recién nacido.
Yo creo que es muy importante relacionar eso con lo que se llama el cumpleaños.
Ay, un poquito más fuerte.
Lo que se llama el cumpleaños, que en inglés es birthday, aniversario del nacimiento. Si nosotros en el momento del cumpleaños dejamos que no solamente sea la fiesta, lo que compramos, lo que hicimos, y pensamos, ¿qué pasó conmigo en estos últimos años? Esa ya es una reflexión propia del birthday, que se tiene que repetir ahora, en el 24 de diciembre, diciendo, he hecho un progreso, he cumplido con esto que decías vos, con la finalidad de mi vida realmente. A ver, estoy satisfecho o satisfecha, creo que esto que estoy haciendo cumple con la finalidad de esta vida, de esta encarnación. A ver, ¿a quién de nosotros nos pasa, lo cual me incluyo? Si el 24...
El 25, que es el nacimiento. El 24 de la noche para el 25.
Bueno, pues,
el 25 de...
Si el 24 de la noche, cuando se celebra la celebración...
El 25, sí, para el 25.
Si podemos, en ese momento, analizar, a ver qué es lo que está ocurriendo con mi propia vida. Eso ya es dar un paso para mí adelante. Es decir, observar lo mío y después ver, ¿pude hacer los cambios que me he propuesto? ¿Estoy en condiciones de hacer esos cambios? Eso es lo importante. Entonces ahí viene el advenimiento del yo. Yo ahora estoy observando a mi verdadero yo. Estoy tomando conciencia de mi esencia, fundamentalmente. Eso es lo que es más importante rescatar. No lo que mi personalidad me dice, No es lo que tengo que resolver todos los días. Esto es obvio, estoy viviendo en la Tierra. Ahora, si miro para adelante, esto también lo habíamos hablado, y viéramos esta futura natividad, no simplemente recordando lo que pasó hace 2000 años. No, en esta nueva natividad, ¿quién soy yo? Esto me parece que es importante si al final hacemos una meditación.
Sí, nos quedan pocos minutos de programa, entonces, si les parece, nos quedan 10 minutos. Podríamos ir relajándonos,
Bueno.
si los que están ahí escuchando, si pueden encontrar un momento de quietud, de silencio, de calma, porque para todo lo que estuvimos conversando hoy, charlando, pensando juntos con ustedes, ¿cómo encontrar esos momentos de calma, de silencio? ¿Qué es lo que hay detrás de todo ese ruido?
Tal cual.
Cuando les decía de resonar, ¿no? Detrás de todo ese ruido hay algo que cada uno individualmente tenemos que ir descubriéndolo. Como hablaban muchos de ustedes, ese reconocimiento de esa voz que resuena en uno mismo. Y para eso necesitamos calma, quietud, un ritmo especial, un ambiente especial. Por eso es tan importante en estos tiempos que estamos celebrando, cómo cada uno se siente si está enojado, resentido. Bueno, a ver, ¿cómo voy a poder ir de a poquito modificando, cambiando mi propio mundo interior? Porque no es con el afuera, con el mundo. Es como uno, trabajando consigo mismo, también está al unísono con el otro, con el universo. Mi mundo, cuando lo limpio internamente, también puedo comunicarme con otros y dejar algo para la humanidad. Vamos a hacer una meditación, ¿te
Bueno,
parece?
10 minutos, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a tratar de asumir una posición correcta. Esto significa la columna erecta, la cabeza elevada hacia el cielo y los hombros bajos. Cuando hago esta posición, comienzo por el relajamiento muscular. Piernas, brazos, espalda, cuello y hombros, aflojo la tensión, esa gran tensión que es como la defensa que estoy ejerciendo permanentemente frente a las contingencias de la vida. Aflojo la tensión y me voy sintiendo en paz. Cuando hago esto, pongo toda la atención en la respiración. ¿Qué pasa con la inspiración? Contengo. ¿Qué pasa con la expiración? Largo y me quedo sin aire unos segundos. ¿En cuántos tiempos voy a estar atento a la respiración? Cuando inspiro el aire terrenal, paralelamente siento una luz que penetra en mi cuerpo. Y también siento el agradecimiento a esta nueva vida que hoy me tiene aquí. Entonces, en la inspiración, luz. Luz de amor y agradecimiento a mi propio ser. Haber constituido este ser material y esta vida que vengo viviendo. En esa luz que sentimos en la inspiración, también va el agradecimiento a nuestros padres. No hablo de su carácter, hablo de sus células, óvulos y espermatozoides, que permitió que se formara ese embrión. Gracias. Gracias a papá y a mamá. Gracias al Cristo que estoy presente una vez más. En cada inspiración siento profundamente esta sensación de paz. ¿Y qué pasa con la expiración? Cuando largo el aire, voy a tratar de drenar todos los impulsos negativos que me poseen. La bronca, la tristeza, la angustia, la exigencia, todo aquello que debo eliminar para que mi aspecto emocional se purifique y que pueda sentir verdaderamente la luz. Entonces, inspiración luz, inspiración drenaje. Cuando logro este equilibrio respiratorio, me siento que estoy en una cabaña en medio del enorme campo verde. El campo verde representa la tierra, como digo siempre, la Pachamama, el amor que este ser espiritual que llamamos planeta Tierra ha poseído para que yo viva. Gracias al reino mineral, al reino vegetal y al reino animal, el ser humano vive en el planeta. Y miro la extensión verde que está delante mío y me emociona sentir que yo pertenezco a esta humanidad. Y cuando veo el azul de ese pequeño lago que tengo al lado, me doy cuenta de la importancia de lo sólido, lo líquido. Y ahí levanto la vista y veo las nubes y veo el celeste del cielo. Y es el aire que rodea al planeta en esta atmósfera. Lo sólido, lo líquido y lo aéreo. Y me da una alegría profunda poder percibir el planeta en que vivo. Cuando esto siento, esta armonía de lo sólido, lo líquido y lo aéreo, es cuando descubro el sol, el calor y la luz. Ese sol que penetra en mi cabeza, se irradia por mi columna y de allí el sistema nervioso de todo mi cuerpo físico. Todo mi cuerpo se ilumina. Yo busco la luz. Steiner dice, busca la luz, pero esto será en vano si tú mismo no te transformas en luz. Y lo que hacemos aquí es transformarnos en luz. Que todo mi cuerpo brille, que todos mis aspectos negativos se eliminen y que yo pueda sentir realmente el valor de esta pregunta después de tantas vidas. Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Por favor, mantengan esta sensación de luz interior, de un cerebro que se ilumina y un corazón que destella la luz, y que todo mi cuerpo es una verdadera luz. Respiremos profundo y preguntémonos constantemente, ¿quién soy yo en realidad? ¿Quién es este ser, este yo que atravesó tantas experiencias físicas y materiales? ¿Quién soy? ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué debo cambiar? ¿Cuándo tengo que aprender a perdonar a los seres que me rodean? Ya. Ya tengo que agradecer lo que he vivido, lo que recuerdo vivido en esta vida, y aprender a perdonar. Al enemigo más acérrimo que tenga, tengo que llegar un momento en que lo pueda perdonar. Señor, ayúdame a vivir esta luz, a vivir en plenitud esta presente encarnación. Ahora puedo tomar conciencia de la razón de mi existencia física actual. Gracias, Señor.
Muchas, muchas gracias. Gracias, Roberto. Acá, maravilloso espacio y programa. Gracias, Romina. Estamos próximos a esta natividad y todo esto que nos trajo hoy Roberto, ir descubriendo cómo ese niño vuelve a renacer en nosotros. Pero es un niño con conciencia, porque quiere seguir evolucionando. Es esa conciencia del yo, ese devenir que hablamos hoy del yo humano, para seguir aprendiendo y convertirnos en imagen divina.
Gracias.
¿Soy leal al mundo espiritual? ¿Pueden confiar en mí? Es una gran pregunta. Muchas gracias por estar.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Gracias, Robert. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Jimena, por la puesta en el aire. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 horas Argentina, cuando presentemos La Tierra como Escuela.
¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. +54 911 56 52 1688. Email. vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi.blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, +54 911 3174 8480. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.